Sintonía de Historias de Vitoria, una sintonía que nos va a llevar hoy hasta las murallas. Comenzábamos hace 15 días hablando de estas murallas de Vitoria-Gasteiz. Vitoria, ciudad amurallada. Unas murallas que no solo servían para defender la ciudad, también marcaban el límite, ¿no?, otros muchos niveles. Así que rebuscamos en la historia y lo hacemos con nuestro compañero, arqueólogo, amigo, historiador.
Bueno, Pilar.
Ismael, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Bien?
Bueno, que nos vamos a la ciudad amurallada, ¿no?
Nos vamos de nuevo ahí a la Edad Media y a las murallas, ¿no? ¿Te interesa el tema, no? Yo creo que es
muchísimo
interesante.
Muchísimo, es un tema precioso, además dentro de nuestra propia historia, porque decíamos que no solamente servían para defender la ciudad, marcaban el límite a muchos niveles. Porque, por ejemplo, había personas que tenían su casa dentro de las propias murallas,
Bueno,
¿no?
Es que muchas veces cuando pensamos en las murallas, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es esa funcionalidad militar que tienen, ¿no? Pues ¿para qué sirven las murallas? Pues para defender a los que viven dentro de la ciudad. Y eso es importante y eso es probablemente la principal razón por la que se construyen las murallas, pero no es la única. Y hay otras funciones que cumplen las murallas que también son importantes. Y, por ejemplo, pues algo tan sencillo o tan obvio como definir desde el punto de vista jurídico, quién es vecino de pleno derecho de la ciudad, quién es habitante de la ciudad y quién no lo es, aunque habitualmente pase por ella o viva muy cerca, porque podríamos hablar quizá de un pequeño barrio, el barrio del Arrabal, que estaba en
Eso
la
estaba
zona...
fuera.
Sí, estaba justo fuera de la muralla, justo fuera del portal, de lo que era el portal de Castilla, en la zona del Mentirón. El Arrabal estaba pues en la zona, vamos a decir, del actual convento de San Antonio, o sea, pegadito a la Virgen Blanca.
Eso era el extrarradio, era el Arrabal ya.
Efectivamente, eran pocos metros, la gente podía tener libre circulación, esto no es que... Pero los vecinos del Arrabal no eran vecinos de pleno derecho, ¿no? Y eso pues al final pues tenía repercusiones importantes, porque los vecinos de pleno derecho, pues entre otras cosas, pueden acceder, bueno, están beneficiados por el fuero, por las franquicias que se determinan en el fuero, y luego algunos de ellos, los más poderosos siempre, pues pueden acceder incluso al gobierno de la ciudad, cosa que la gente que vive en el Arrabal no puede. Entonces, ¿cuál es el elemento que materialmente define o físicamente
muralla,
define,
¿no?,
la propia muralla, ¿no? Donde en una Edad Media donde es difícil marcar los límites y que los límites se respeten, aunque se marquen con mojones, pues una de las formas claras de definir jurídicamente quién es vecino de quién no es vecino de Vitoria.
¿Era fácil entrar del Arrabal, por ejemplo, entrar a vivir, cambiar de sitio y entrar dentro de la muralla? Porque le resultaba más rentable.
Sí, entiendo, ¿no? Por supuesto, en muchos sentidos resultaba rentable y en otros muchos sentidos no, porque, por ejemplo, los que vivían dentro y, por ejemplo, eran mercaderes y querían comerciar con sus productos en el mercado interior de la ciudad, que siempre era más interesante porque venía mucha gente, tenían que pagar unos impuestos. Y esta es otra de las funcionalidades importantes de la muralla, y es que en las puertas se cobraban los famosos portazgos, las alcabalas.
Era un límite fiscal, entonces.
Efectivamente. Entonces, si tú querías venir a comerciar con tus productos de tu aldea o de otra región al interior del mercado de Vitoria, que siempre era un mercado muy importante, había un porcentaje de lo que tú llevabas que se quedaban los inspectores. ¿Y dónde se te hacía la inspección y se te cobraba el impuesto?
En las murallas,
en la puerta.
¿Los de dentro no pagaban estos impuestos?
Bueno, los de dentro...
¿O pagarían menos impuestos,
Los de dentro tenían beneficios, sobre todo, no tanto para comerciar dentro de la propia ciudad, como que la ciudad tenía franquicias, por ejemplo, los habitantes de Vitoria estaban, a partir de cierto momento, estuvieron exentos del pago del portazgo en cualquier otra ciudad de Castilla. Entonces, si tú eras un mercader de origen vitoriano y vecino que pudieses probar que eras vecino de Vitoria, si tú, por ejemplo, comerciabas con Burgos o comerciabas con, yo qué sé, con Segovia, incluso a través, por medios marítimos, pues con Sevilla, estabas libre de pagar portazgo, y eso era una gran ventaja que muchas otras ciudades castellanas no tenían. Entonces, ser un mercader en Vitoria y ser vecino de Vitoria tenía esa ventaja.
Oye, el principal impuesto... La alcabala.
La alcabala es un poco el impuesto del que hemos hablado. Es, si tú quieres entrar a comerciar en la plaza de mercado vitoriana, tienes que pagar una parte del producto que metes. Lo interesante para los habitantes del Arrabal, que también se dedicaban al comercio, es que ellos vivían muy cerquita de la plaza de mercado, pero justo fuera de las murallas, no estaban sujetos al impuesto y aprovechaban todo el flujo de gente que venía los días de mercado a Vitoria para vender los mismos productos o productos muy parecidos cerca de esa plaza de mercado, pero fuera y exento de impuestos. Entonces, mucha gente...
Por lo tanto, podían ponerlos incluso un poquito más baratos y hacían el agosto.
Efectivamente. Entonces, uno de los problemas que tenían muy frecuentemente el gobierno, los gobernantes de Vitoria, porque había muchas protestas de parte de los mercaderes que eran vecinos de derecho de Vitoria, que protestaban por los habitantes del arrabal, que, digamos, de alguna forma, de forma ilegal, pues estaban enriqueciendo un poco a costa suya, ¿no?
Claro, el dinerito, pero también hay un tercer aspecto, en principio. Las murallas servían como protección sanitaria.
Sí, esto también es una cosa interesante, pero hay datos que lo avalan. En el caso de Vitoria hay documentación, sobre todo del siglo XVI, que nos habla de épocas de grandes pestes, en las que se han dado circunstancias distintas en las que las murallas han tenido su protagonismo. Por ejemplo, cuando llegaban avisos a la ciudad de que en ciudades próximas o en aldeas próximas había llegado un brote de peste y ya empezaba a aparecer gente enferma, una de las medidas que se adoptaban era cerrar las puertas de la muralla para garantizar que al interior no iban a acceder enfermos, controlar quién entraba, ¿no? Pero a veces este control no era suficiente y de uno u otro modo se colaba
alguien
gente
se
enferma, ¿no?
¿Sí?
Entonces, si se contagiaba alguien dentro y el contagio se extendía, hay casos, en Vitoria se conocen, en que sucedió precisamente lo contrario. La muralla sirve para encerrar a los enfermos, para que no salgan de la ciudad,
claro.
Mientras que la gente que todavía está sana pasa a vivir a las aldeas de alrededor de Vitoria.
Al arrabal.
A los arrabales y todas esas zonas que en principio estarían libres de enfermedad, ¿no?
Es decir, que tenían una función mucho más efectivamente que el límite defensivo.
Efectivamente.
Para que se hagan una idea, ¿no? Sin embargo, claro, yo me imagino que en estas murallas, ¿quién las abría y quién las cerraba? ¿Quién las cuidaba?
Claro.
Esa, tenía que haber, no sé si el ejército o quién era, ¿no?
Esa es otra cuestión, ¿no? ¿Quién es el que vigila las murallas?
Claro.
Pensamos siempre en un ejército, pero cuando estamos hablando de la Edad Media o del siglo XVI o del siglo XVII, por supuesto no estamos hablando de un ejército o de una policía organizada como tenemos en la actualidad. Bueno, de algún modo eran los propios vecinos, pero no cualquier vecino. Eran los vecinos, digamos, más poderosos, que podían mantener una mínima guarnición cada uno de ellos. Es decir, los nobles, las élites, los nobles del lugar, cada uno de los nobles...
tenían su propia guarnición.
Y tenían asignada la defensa de un tramo de muralla. Esto existe en algunos documentos donde nos dicen quién tiene asignada cada parte de muralla, ¿no?
Una muralla que llegaba, para que se haga una idea, hasta el Mentirón.
Efectivamente, sí. Vamos, es lo que venimos llamando la almendra medieval. Todo este circuito estaba rodeado por murallas, murallas externas y dentro de esas unas murallas internas.
Bueno, pues Ismael, que siempre aprendemos mucho contigo.
Bueno,
vamos,
pues nada, pues...
Nos vamos a despedir, seguiremos hablando de todos estos temas de las murallas y también les digo... que quieren tratar algún tema, se pone en contacto con nosotros aquí en Radio Vitoria a través del WhatsApp 656-787-180 o a través del correo electrónico elmirador@itv.eu. Ismael García,
bueno, estamos el próximo
cuídate.
Martes.
Agur, agur. Agur.